MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
¿Dónde inició el boxeo? ¿Cómo eran los primeros guantes de box? ¿Quién fue el primer campeón olímpico de este deporte? ¿Pablo de Tarso boxeaba? ¿Cuál ha sido la pelea más larga? ¿Desde cuándo boxean las mujeres? ¿Cuáles son las reglas del boxeo? ¿Qué pensaba Agustín de Hipona de los espectáculos violentos? Hoy hablaremos de guantes letales, puños y manotazos, Daniel Mendoza, el Marqués de Queensberry, Tepito, knockouts y más sobre la historia del boxeo.
Los ofuscados ojos de Tom King vieron el guante que se acercaba a su mandíbula y se propuso protegerla alzando el brazo. Vio el peligro. Deseó parar el golpe, pero el brazo le pesaba demasiado y no pudo. Le pareció que tenía que levantar un quintal de plomo. El brazo no quería levantarse y él deseó con toda su alma levantarlo. El guante de Sandal ya le había llegado a la cara. Oyó un agudo chasquido semejante al de un chispazo eléctrico y el negro velo de la inconsciencia envolvió su mente. Hola amigos y amigas de El Banquete del Dr. Zagal, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia en una esquina de nuestro cuadrilátero, en la otra esquina ya preparándose, haciendo un poco de sombra, está Héctor Tapia y el árbitro de todo esto va a ser, por supuesto, el Dr. Héctor Zagal.
Hola amigos, hola amigas, una lucha limpia, Héctor Tapia, Uriel Galicia, tiene que ser limpia, pero a muerte, ¿no?
Bueno, sí. Como en la antigüedad, a puñetazo seco.
Órale. Exactamente, ¿no? El primero en morir se pierde.
Ok, justo.
Bueno, Carla, pero ya sabemos que el guante de oro será para Carla, el cinturón de oro será para Carla, porque al final sobrevivirá en este...
En esta contienda.
Ella es la que va a apostar por nosotros.
Bienvenidos, amigas, amigas, 26 de junio del 2021, para hablar en este, en el banquete del Dr. Zagal y de Carla Aguilar y de Héctor Tapia y de Uriel Galicia sobre historia del boxeo. Recuerde, estamos en vivo 5166-1025, mi Twitter arroba hzagal, zagal con Z.
Doctor, también... Ah, perdón, doctor, pero antes que nada, antes que iniciemos ya con todo esto, muchos saludos a quienes nos están siguiendo por la transmisión Facebook Live, por la página El Banquete del Dr. Zagal, Dr. Zagal, únicamente Dr. Zagal. Yeah. Muchísimos saludos, aquí les estamos mandando unos puños amables para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Y así es, doctor.
Jack London.
Así es, doctor, Jack London, por un bistec, un gran bueno. Cuento.
Sí, triste. Y bueno, triste por un bistec.
Así
te lo recomendamos. Yo creo que esa sería la gran recomendación. Lean a Jack London por un bistec. Es tristísimo, tristísimo, sí, tristísimo. Pues muy bien, veremos quién comió bistec aquí, si Héctor Tapia o Uriel Galicia.
Ya veremos.
Oye, a ver, ¿les gusta el box?
Sí, sí. Más que ser aficionado, doctor, le platicaba a Carla antes de entrar al aire que es más un pretexto para reunirse con amigos, echar la cervecita y tal. Pero luego hay peleas que no duran ni dos rounds y apenas viene la pizza.
Sí, ya ha llegado en las salitas y ya se acabó.
No sabes qué hacer el resto de la noche.
Ay, a mí sí me gusta. No soy tampoco como muy fan de, de verlo, sin embargo, así chiquita como me ven, yo practiqué boxeo, entonces es algo que disfruto mucho, la verdad, sí me gusta.
Ya vimos a la verdadera campeona, doctor.
Sí.
Ahora vamos a hacer
Héctor y yo, el cinturón está de este lado.
Bueno, pues vamos a mandar saludos a Marco Antonio Oficial, que dice, doctor Zagal, ¿cuál sería la pelea de box ideal, considerando boxeadores vigentes, retirados, nacionales, internacionales? Ay, bueno, yo creo que tendría que estar Cassius Clay, mejor conocido como Mohamed Ali, y no sé quién sería el otro, pero pensemos.
Carla Aguilar.
Allen, que sí, ya estamos listos para el guantazo de cultura. Juan José Marín, un saludo. Antonio Flores García, que ya está listísimo. Pues entramos, oye, ¿comenzamos con los regalos, Carla, o comenzamos con la historia?
Yo digo que con los regalos, doctor, para que sean, porque son varios asaltos en este banquete, así que tienen varias oportunidades de llevárselo. Tenemos 3 pases dobles para una experiencia muy interesante de Salvador Dalí. ¿Sabían que Dalí fue el encargado de crear las medallas olímpicas de 1986? Pues en esta exposición, con más de 250 obras originales de Dalí, van a poder verlas todas ellas. Recuerden, 3 pases dobles para la Galería Daliana en Centro Santa Fe el sábado 3 de julio.
Fantástico, pues es un buen todo con cuidado, cubrebocas, cuidándose mucho, pero 3 pases dobles. A mí me gusta mucho la obra de Dalí. Reconozco que a veces me canso un poco, pero me gusta, me divierte.
Totalmente.
Pues vayamos a la antigüedad.
Pero antes, doctor, porque no hemos dicho cómo se lo van a ganar. Pues ya pusimos un cuadrilátero aquí afuera de MBS, se presentan, ya sea puño limpio o guantes. No es cierto. Únicamente al 5166125, mándenos quién es su boxeador favorito de todos los tiempos.
Pues, muy bien, así de fácil.
De acuerdo.
Así de fácil para esta exposición sobre Salvador Dalí. Pues les decía, lo recuerdo como si fuera ayer, hace 3.000 años, allá en Mesopotamia, cuando yo era un adolescente, parece que ahí es donde están los antecedentes del boxeo. Se encontraron unas plaquitas de terracota donde aparece algo en la antigua Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, que parecería ser un bajorrelieve
donde se ven dos figuras cruzando puños, justamente.
Exactamente. Y más tarde hay también, por Mesopotamia, se pueden ya ver a otros dos, en otra obra, en otros restos arqueológicos, se pueden ver dos hombres enfrentados, cruzando puños sin guantes. Eso no se los había dicho Uriel y Héctor, se tienen que quitar los guantes.
Claro que sí,
a puño limpio.
Como en la primaria.
Pero curiosamente.
Sí. No, porque en la primaria te ponías el suéter.
Ah, claro, sí, te robaban la torta y
qué
la
presa,
te
ponías el suéter.
No, porque raspaba, doctor.
Pues justo Fred. Bueno, sí, tienes
razón. Ese es el chiste. Pero en este segundo restos arqueológicos ya aparecen los guantes sin puños, pero con un tipo de correa atada a cada muñeca. Y vayamos al 1350 a.C., recién yo cumplí mis 15 años, en la Tebas de Egipto, en la Tebas egipcia, donde encontramos ya a 3 pares de hombres en un enfrentamiento boxístico. Y de nueva cuenta nos volvemos a encontrar con que se hacía a puño limpio. Pero yo creo que donde ya se desarrolla el boxeo es, como siempre, en la antigua Grecia. ¿Y qué podríamos decir sobre el boxeo de la antigua Grecia? ¿Cómo se llamaban a los boxeadores?
Bueno, se les llamaba, en latín es pugilatus, pero asimismo tiene una raíz, me parece, compartida con los griegos. Y la pigmaquia era la pelea con los puños. Pigme es puño, maque es pelea. Entonces, pigmaquia era este enfrentamiento de dos personas que pelean con los puños.
Y una descripción extraordinaria donde ya vemos lo que es una lucha, que no es lo menos que hoy esperamos entre Uriel y Héctor, ¿eh? Es el canto 23 de la Ilíada, después de que Aquiles llora la muerte de Patroclo, se celebran unos juegos fúnebres. Aquiles organiza unos juegos fúnebres en honor de Patroclo. Carrera de carros, lucha, carrera a pie, lanzamiento de peso, tira con arco, lanzamiento de jabalina y pugilato. Hay que recordar que no es lo mismo lucha que pugilato.
Así ¿Y cuál
es.
Era su especialidad, doctor? ¿En qué concurso usted?
La mía, lo mío era la carrera de carros.
Muy bien.
Lo mío era la carrera de carros, que es lo menos violento. Eso sí, si te caes te matas, pero digamos que prefiero
la velocidad.
Prefiero la velocidad. Como es dejar un cadáver joven.
Y bello.
Y bello. Que llegar todo magullado.
Sí.
A la
eso
vez.
Cierto, eso sí, tiene sentido.
Yo no participé en eso porque no soy violento, pero el premio les va a decepcionar. ¿Cuál crees que era el premio?
Pues, gloria eterna.
Dinero.
Una mula.
¿Qué?
¿Una de oro o una mula?
No,
una mula, nada más.
De oro, plata y bronce para tercer lugar, ¿no?
Era una gran mula, hay que decirlo.
Ok.
Fue descrita como una muy buena mula.
Creo
entonces,
que suena mejor que los millones que ganan ahora los boxeadores.
Sí. Oh, bueno, hoy sería como un buen coche.
Ellos no
un
tienen una mula.
Sí, exacto, un buen coche. Okay. Así es.
O sea, un Ferrari era el carro de caballo, pero una mula era como un buen coche.
¿Y había Gini, premio al segundo lugar?
Pues sí, era una copa de asa doble, y yo creo que luego la podías llenar de
vino, de, ¿no?
Con tus lágrimas, por lo menos.
Y en esta esquina tenemos, a ver si Carlita ahorita nos lee algo, nos cuenta algo de cómo fue la batalla, pero de un lado tenemos a Epeo, Peso Walter, ¿no? Peso completo.
Achis.
Un consumado yes. boxeador que amenaza con destruir, hacer pedazos, hacer pomada, aniquilar al enemigo, y no solo eso, sino le dice a los amigos del adversario que estén listos para el funeral.
Oiga, doctor, y de ahí sale como, por ejemplo, la frase cuando estás a punto de pelear que dices, epeo. ¿De ahí salió?
Yo creo que no viene del griego, yo creo que esa viene del castellano clásico.
Está bien.
Pero lo puedes disfrazar de no, estoy evocando al claro, gran Epeo.
Al gran filoso peleador.
Y del otro lado tenemos a Euríalo, cuyo poderoso cuerpo era descrito como divino, y que fue el único, menso, que aceptó luchar contra Epeo.
Aún después de que ya había dicho, prepárense para el funeral, dijo, está bien, yo le entro,
juego,
yo voy.
Muy bien.
Pero entonces tenemos la esquina, y...
Doctor, tenemos que irnos a un corte.
Lo dejamos en suspenso.
Tenemos que irnos a un corte, pero regresamos para ver cómo terminó esta gran batalla.
Del diccionario del Dr. Zagal.
Al cuadrilátero de boxeo se le conoce también como ring, término inglés que significa anillo o forma circular. Esto porque en Inglaterra las primeras peleas se realizaban dentro de un círculo trazado en el piso.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
¿Quién osa desafiarme a mí, Epeo el lanzador?
Yo mero. Euríalo con mi cuerpo divino. Vamos a ver si me puedes lanzar por los cielos.
De acuerdo, pero que vengan tus amigos a tu funeral.
Ceñidos ambos contendientes, comparecieron en medio del circo, levantaron las robustas manos, acometiéronse y los fornidos brazos se entrelazaron. Crujían de un horrible modo las mandíbulas y el sudor brotaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetiendo, dio un golpe en la mejilla de su rival, y Euríalo no siguió en pie largo tiempo. Como encrespándose la mar al soplo del Bóreas, salta un pez en la orilla poblada de algas y las negras olas lo cubren enseguida. Así, Euríalo, al recibir el golpe, dio un salto hacia atrás. Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este cuadrilátero donde estamos sirviendo unos cuantos golpes. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Epeo, también conocido como Uriel Galicia.
¿Qué tal?
Euríalo, que también es conocido como Héctor Tapia, sí. Y el árbitro, el doctor Héctor Zagal.
Sí, pues como referee yo declaro claramente que ni modo, Euríalo, se dieron en toditita la torre, como bien dice Homero, así como un pez en la orilla poblada de algas. Saltó y las olas lo cubrieron enseguida, así Euríalo dio un paso atrás.
Pero me atreví a enfrentarlo.
Eso es lo importante, y solo importante. Por eso, porque fuiste valiente, te levanto y te llevo al circo para que te cure.
Muy bien.
Fair play. Pues otra historia de boxeo, de lucha, es en la Rapsodia, en el canto 8 de la Odisea, cuando Odiseo llega a Ítaca disfrazado de mendigo, un vagabundo, Iro, lo insulta, lo reta a pelea, y recuerden que estaban los pretendientes comiéndose la hacienda de Odiseo, banqueteando, teniendo a grandes banquetes, dado que el señor de la casa no estaba, los pretendientes de Penélope, y dicen, ay, esto suena bien, sí, ¿cómo era en la primaria, ¿cómo decían? Lucha, ¿cómo era?
Pelea. ¡Con la silla!
Pelea. Y no solo eso, sino que le ofrecen, dicen, bueno, y el que gane se puede llevar algo que me da bastante asquito, pero que es como una morcilla, que era unos vientres rellenos de grasa y sangre que se habían preparado para la cena.
¿Sí? Y como pancita la barbacoa, una pancita.
Yo prefiero. Y entonces le dicen, bueno, el que gana, y Odiseo, cuidando no descubrir su identidad, le rompió de un puñetazo varios huesos del cuello.
¿Le pegó en el cogote, doctor?
No, pues del cuello, con lo cual ya quedó.
Tenía un concepto interesante de premios en la antigüedad.
Sí.
Yo prefiero los premios.
¿Quién quería ganar?
Toma, te doy este corazón de manzana.
Casi, gracias. Bien, una reliquia.
Oiga, doctor, ahora, y Odiseo, y entre Odiseo y Epeo, ¿quién habría ganado?
Yo creo que como Odiseo es, buena pregunta, agudo, astuto, politropos, no hubiera luchado con Epeo, hubiera hecho alguna trampa. Seguramente Epeo era más fuerte que Odiseo, pero Odiseo hubiera hecho algún... hubiera urdido alguna argucia para ganar.
Es una manera muy elegante de decir que era un zacatón.
No, hubiera sido. Ya más adelante a ver si alcanzamos a hablar de Daniel Mendoza, pero yo creo que Daniel Mendoza hubiera sido como un Odiseo y su contrincante hubiera sido Epeo, pero más adelante lo veremos.
¿No? Sí.
Así es.
Filóstrato de Atenas, este es otro bonito nombre para uno de sus hijos, Filóstrato. Filóstrato de Atenas, que murió por ahí del 249, habla sobre cómo los espartanos fueron quienes perfeccionaron el boxeo. Y esto fue porque...
No peleaban sin cascos, pensaban que únicamente con un escudo podían hacerla, pero el boxeo lo practicaban para endurecer la piel de la cara y pues estar bien curtidos para el momento de la batalla.
Y Filóstrato decía que por eso decía cómo debe ser un boxeador. La parte superior del cuerpo debe de ser firme y gruesa. Las manos,
esas
largas.
Deben ser largas, doctor.
Así es.
Los antebrazos,
poderosos. Y con una espalda amplia y un cuello largo.
Largo. Y las muñecas, Uriel, ¿cómo deberían ser?
¿Gruesas, doctor?
Así es. Sí, si no, delgaditas, se quebraban.
Se quebran. Y la cadera debe ser fuerte y bien centrada. ¿Para qué?
Para no perder el equilibrio con los golpes.
Y dice que el tamaño de las pantorrillas debe ser proporcional a los muslos, que no sean tan grandes que choquen unos contra otros. Así y algo bien curioso es que duda sobre si el vientre debe ser pequeño o voluminoso. Perdón, dice, debe ser pequeño, así no es. Voluminoso para moverse con rapidez. Sin embargo, un vientre voluminoso, eso me hizo mucha gracia, tiene una ventaja. ¿Cuál ventaja?
Pues la panza sería un obstáculo para los golpes dirigidos al rostro.
Exactamente. Platón, el filósofo Platón, pues consideraba que en tiempo paz era necesario el entrenamiento militar. No nos va a dar tiempo de hablar todo el texto de Platón, pero simplemente le decimos que lo que había que hacer era practicar, había que practicar para la guerra, y por eso había que ser atleta, pugilista, pancracios, porque llegar a la guerra sin haber practicado era una locura. Esto lo dice,
era como ir a una pelea sin haber entrenado.
A la guerra sin fusil.
Tal cual. Y en ese momento el fusil son las manos. Y los griegos fueron los inventores de algunos de los artilugios que se usan en el entrenamiento del box. Por ejemplo, el córicos. A ver cómo andan sus etimologías griegas. ¿Qué es córicos o córicos?
Yo creo que si alguien encuentra los apuntes de mi preparatoria, ya va a ser como esos.
Pero textos. Carla, que si tomaba bien sus clases, nos puede decir, a ver, ¿qué es córicos?
Era, doctor, un saco de arena con el que practicaban los pugilistas, pero también los luchadores del pancracio. Para los pugilistas tiene que ser un poco más ligero, y los luchadores tenía que ser un poco más duro para que fortalecieran así los huesos y los músculos.
O sea, ¿es el predecesor de la famosa pera, doctor? ¿La pera de boxeo?
Sí, exacto. Más que la... es el saco de boxeo.
Claro. La pera es la pequeña, ¿verdad?
Sí, la pera es la pequeña. Sí. Quizás, igual y sí, probablemente también la colgaban y era un poco más pequeña, pero es un saco de arena, el código.
El box se jugaba en los Juegos Panhelénicos. Los Juegos Panhelénicos eran juegos que eran no solo de una región, sino que eran de toda la Hélade, de toda la Grecia. Los grandes Juegos Panhelénicos eran los Juegos Ítmicos en Corintio, los Juegos Nemeos en honor de Hércules, los Píticos en honor de Apolo y los Juegos Olímpicos, que duraban 5 días. Y la competencia de boxeo tenía lugar
el cuarto día.
A mediodía.
¿Y por qué al mediodía, Uriel?
Pues para que ninguno de los concursantes tuviera el problema de que, ay, me da el sol en los ojos, entonces no puedo pelear y por eso me ganó. No.
Así es, que no podía decir, me venciste porque el sol me dio en los ojos.
Legal.
Aparte con la cara ya toda mayugada y usar el sol como pretexto no sería...
Con las orejas de coliflor, ¿no?
No hay mucho honor ahí.
Exacto.
Algo importante, fíjense que a mí algo que me impresiona del boxeo, yo creo que es el deporte más justo en su estado actual porque es de la misma categoría.
Es decir,
yo siempre pregunto, hay deportes en los que la altura o el peso, la complexión marca una
ventaja.
Pues
en el americano o en el rugby, ¿no?
Ajá, o depende de un equipo, ¿no? Todo depende de ti.
No, incluso en el soccer.
Sí, claro.
En la edad, ¿no? La complexión.
Exactamente. Y aquí es los mismos con los mismos, pero los griegos todavía no llegaban a eso y no se tenía en cuenta el peso, ni había rounds por los que no había tiempo para
ganar
y para descansar, y se ganaba una pelea simple y sencillamente cuando uno se rendía o era noqueado. ¿Y cómo te rendías? Es muy chiste.
Eso es muy bonito porque tenían que alzar el dedo índice. Entonces, así pidiendo como, por favor.
Imagínate, yo ya no. Golpeando y no te dejan levantar.
Todavía en la primaria se decía así, pido, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, ahí pido clemencia, por favor.
¿Quién se rinde?
Yo.
Sí, exactamente ese gesto de pido, yo las pido, es el...
Nace
luego,
aquí.
No, ¿dónde se luchaba? Se luchaba en escama, que era como en una zanja en la tierra, supervisada por un árbitro. Eso me gusta y eso lo vamos a hacer en la pelea de hoy. El árbitro del box, del pugilato, llevaba un látigo.
¿Qué?
Oh.
Así es.
¿Y sabes para qué era el látigo, Uriel?
¿Para espantar a las moscas?
No, ojalá, era para cuando un combatiente no respetaba una de las reglas, el árbitro, al parecer, tiene el derecho de darle un latigazo.
¿Y qué reglas
era? ¿Y qué regla? ¿Cuál era la regla? No.
Sí, si no había ni rounds, ni...
Bueno, ah, pero no era vale todo, tranquilo. Sí había ciertas reglas.
Abrazarse.
Así es.
No se vale rasguñarse.
Ok. Bueno, ¿qué tal las mordidas, doctor? Ese siempre es un último recurso muy efectivo.
No, y no se valen las mordidas.
Ok.
Para nada.
Lo que no sabemos con certeza es si estaban prohibidas las patadas o no. Yo al menos en mis peleas griegas yo no permitía las patadas. A mí me gustaba que fuera puño limpio, entonces, todo lo demás.
Usted era maestro con el látigo, doctor, entonces.
Exacto.
¡Oh, híjole!
¡Patadas!
¡Qué patadas!
Nos tenemos que ir un corte y vamos a hablar a nuestro regreso la primera pelea arreglada y tenemos que llegar al siglo XX, Carla.
Vale, vamos
estamos
corriendo,
en vivo.
Doctor.
Mi Twitter, @ Chezagal, Zagal con Z.
Los sabios dicen. This here's
the story of Cassius Clay, who changed his... Flota como una mariposa, pero pica como una abeja. Muhammad Ali. And all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Amigos y amigas del banquete, bienvenidos a este cuadrilátero. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Gracias, Carlita, qué buena música escogiste, ¿no?
Gracias, doctor.
Muy, muy, muy bien, muy bien. Mi Twitter, @ Chezagal, Zagal con Z, estamos hablando de historia del boxeo, pero vamos lentísimos, tenemos que llegar al siglo XX al menos y sí, todavía doctor. No hemos llegado ni siquiera a la época...
Todavía no estamos después de Cristo.
Todavía no estamos después de Cristo. Oye,
doctor, nada más, rápidamente, ya tenemos a los ganadores de los 3 pases dobles. Muchas felicidades a Miguel Ángel Martínez León, a Juan Manuel Martínez López y a Mario San Martín Piña. Muchas felicidades.
También muchos saludos a Ani Galicia,
a Marcos Serratos,
Arturo Cerrilla Sosa,
Ismael Pérez Jiménez,
Ocap Santillán
y Miriam Juárez Hernández, que nos mandan muchos saludos, doctor.
Pues un súper saludo, pero no dijeron a quién le iban, si a Uriel Galicia o a Héctor
Tapia. Aquí veo que todos iban para Héctor Tapia, doctor, y están apostando a mi favor para esta pelea.
Será una tristeza cuando todo ese dinero vaya hacia mí, doctor.
Ahorita vamos a arreglar esto.
Cuando la mula vaya.
Lo que tú querías era la copa de 2 tazas porque viene rellena de ron.
Sí.
No bebían ron. Pues vamos a dar un pase doble para la obra de Teatro Imperio. Por cierto, estoy contento porque acaba de haber otra edición, otro tiraje de mi novela Imperio. Hoy me entregaron publicada por Planeta, gracias a ustedes. Y justo a partir de esa novela hay un monólogo que se representa en el Castillo Chapultepec. Sábados a las 7 de la noche, con dramaturgia de Rodrigo González y música de Alonso Burgos y Ernesto Godoy como Maximiliano de Habsburgo. Entonces, ¿a quién se lo vamos? A quien nos diga un pase doble. A ver.
Al que le diga cuál era el apodo del boxeador Jake LaMotta.
Híjole, esa... Bueno, ok. Está difícil, pero bien.
¿O lo cambiamos?
No, ay, no, no está sencillo, ya. No, está sencillo. Al 5166-1025, ¿cuál era el apodo?
Doctor Google todo lo puede.
Además.
5166-1025, y vamos a regalar también de una vez dos ejemplares de mi novela El Inquisidor, publicada por Planeta, simplemente a quien nos digan la pelea ideal para ellos, en The Box.
Perfecto.
Muy bien.
Perfecto, a quien les gustaría, ¿no? También al 5166-105, ¿no? Pase doble, repite la pregunta, Uriel.
¿Cuál era el apodo del boxeador Jake LaMotta?
Exactamente. Y dos ejemplares, un ejemplar del Inquisidor, a las dos primeras personas que al 5166-105 nos digan cuál sería su
pelea ideal.
No, el doctor Héctor Hernández nos está escribiendo también. Eduardo Müller dice que está muy, muy contento. Márquez tiene mucho mérito por haberle ganado a Manny Pacquiao.
Eso es muy cierto.
Mortales. Jorge Mortales está aquí. Luego dice que el programa de hoy tiene mucho punch. Y Janet Pinkle, que ya está, está por aquí. Luego, estábamos entonces platicando de la primera pelea arreglada en la que tenemos historia, Pausania, que murió en el 1180 después de Cristo, ya llegamos después de Cristo.
Ya cruzamos.
Que escribió como una guía de turistas para Grecia. Es muy curioso porque es como un vademécum, como una guía de para turistear en la antigua Grecia. Se llama así, Descripción de Grecia. Nos cuenta que en la Olimpiada 98, la que tuvo lugar en el 388 antes de Cristo, un tal Eupalo de Tesalia sobornó a tres boxeadores: Agenor de Arcadia, Britanio de Cífico y Formión de Halicarnaso, que habían ganado los juegos pasados, y para que él resultara ganador. Pero al parecer fue la primera vez, lo pescaron en la tranza. Y se dice que fue la primera vez que un atleta violaba las reglas del combate. O sea, también es otra costumbre que inauguraron los griegos, las peleas arregladas. En realidad aquí todo está arreglado. No les voy a decir a quién le apostó el referee, a quién le apostó Carla, pero ya tenemos arreglada. Pero los guantes, ¿de dónde provienen?
Algo interesante, doctor, es que ya con los griegos sabemos que se utilizaban como correas de cuero que se ataban en las manos sobre los nudillos y que a veces llegaban más allá de la muñeca, casi hacia el codo. Eran conocidos como gimantes, esta especie de guantes. Entonces nada más eran como unas correas de cuero que se ataban alrededor de los puños para defenderse. Y bueno, imagínense, con un cuero bien curtido, pues sí te rasgaba la piel. Entonces, pues era un arma bastante poderosa.
Y algo importante es que sí permitían abrir la mano para protegerte de un ataque o golpear con la palma de la mano, que eso ya me parece, si te estás boxeando, como que de repente te den una cachetadita.
Sí, no, es que eso arde, o sea, sí. Como que te enoja, de ¿cómo me vas a
hacer? Duele más en el orgullo.
Así es, exacto, eso de lastimar el orgullo.
Pero más adelante se inventarían los faibeyai, que eran con guantes blandos, que contaban ya con un interior acolchonado y que, bueno, pues que aunque el exterior era también rígido y duro.
Así es.
Y luego los romanos, que ya no se andaban con chiquitas, ¿qué hicieron con esos guantes?
Bueno, pues ellos inauguraron algo muy bonito, los cestos, que eran unos guantes a los que les colocaban trozos de metal.
Oiga, doctor, ¿y entonces por eso se le llama boxer a esta arma, por así decirlo, que te pones en los nudillos y que es de metal? ¿Boxer? Ah,
pues yo creo que sí, pero no sabemos de dónde. En realidad no sabemos cuál es la etimología de box.
Okay.
No sabemos.
Sí, es huiriza, no se sabe muy bien.
Alguien dice que tiene que ver con el silbido, ¿no?
Así es, como el soplido que se genera, el silbido al dar un golpe, eso parece que es lo que se llamaba box, pero okay. No se sabe bien si es un término antiguo, no, germano, anglosajón, no se sabe bien.
Pero, ¿cuál era la lógica de los romanos? ¿No era proteger proteger.
No, era golpear, era casi una pelea de navajas, más que de...
Sí, de navajazos, ¿no? O sea, ya más bien sí. En los puños, pero a navajazos eran las peleas en realidad. Así y ahí sí eran a muerte, o sea, eso sí era el que muera, pues perdió.
Sí, y en la Eneida se cuenta cómo, Virgilio cuenta cómo Eneas, para celebrar o conmemorar el aniversario de la muerte de su padre, organiza también una lucha, pero pide que los cestos o caestus no lleven
metal, o sea que no metal, no utilicen esas armas.
Pero uno de los y el premio era
ya era dinero, toro. Ya era
no era un toro,
era un toro. Pero cuentan que uno de dice Virgilio que uno de los contrincantes Entelo le pegó un derechazo a la cabeza del toro y le fracturó el cráneo.
O sea, entonces ganó nada.
No, o sea, pues se lo iba a comer, ¿no? Yo creo.
Se lo iba a comer, okay, ¿no? Okay.
Pero oye, no. Esto es para mostrar qué tan poderosos sean estos cestos, porque ya cuando terminó la pelea se lo colocó y con un golpe le partió el cráneo. Entonces, imagínate enfrentarte con eso.
Eso sí era box, ¿no? Como
esta.
Oye, nos saltamos lo de San Agustín y vayamos, si les parece, perfecto, a la Edad Media. Estamos en el siglo XIII y en el siglo XIV. Hay pocas, en la Edad Media en Inglaterra, pocas referencias al box, porque claro, la gente elegante y distinguida como yo, los nobles, no nos dedicábamos al box, que era del pueblo, sino practicábamos la arquería, la cacería, los torneos o justas, donde los caballeros nos enfrentábamos armados con lanzas, no con lanzas para matarnos, sino simplemente para tumbarnos del caballo, y era el pueblo el que se peleaba. Pero ya para el siglo XVI, pues ya también el box siguió así siendo como todavía peor. Había peleas de gallos, y creemos que las peleas de gallos son mexicanas, ¿no? Ya había en Inglaterra, y había una cosa horrible que se llamaban hostigamientos de osos. Que ponías a un oso y soltabas a perros, otros animales, a que lucharan con el oso.
Ay, no, qué horror.
Qué horror, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mm.
Todas estas, y ahí también ahí se practicaba el boxeo como algo plebeyos. Pero Oliver Cromwell, en el siglo XVII, prohibió, que era un puritano, prohibió el box y todas estas cosas. O sea, bueno, ustedes saben que creo que prohibió la Navidad, porque ¿qué? Como era ¿también? Puritano, creo que creía que era...
¿demasiado era pagana?
Sí. Pero ya con la restauración de la monarquía, con Carlos II, por ahí del 660, regresaron...
estas aficiones.
¿no? Y se volvió el boxeo como deporte rural patrocinado por los nobles. Y ya un noble iba y nos tenemos que ir a un corte 5166105, mi Twitter arroba hzagal, zagal con Z.
Escuché que el boxeo también puede servir como analogía de virtud y coraje religioso. En la primera carta a los Corintios, Pablo escribe que así como los atletas se preparan de manera rigurosa, así la fe requiere de sacrificios. La corona por la que los atletas compiten se marchita, pero la corona de quienes tienen fe es inmarcesible. Por ello, con más razón, no hay que ceder en la preparación de la fe. Pablo escribe que no quiere correr sin preparación ni boxear dando golpes al aire. Su ejercicio consiste en castigar su cuerpo y tenerlo bajo control. No vaya a ser que quede descalificado o noqueado al predicar.
Contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial en MBS 102.5. Hay quien dice que...
De acuerdo con Filostrato de Atenas y Pausanias, el primer campeón de pugilismo fue Onomásto de Esmirna, quien resultó ganador en este deporte en el año 688 a.C., en la 23ª celebración de los Juegos Olímpicos, mismos en los que se incluyó por primera vez esta competencia.
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos de vuelta. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Hola, encantado de estar con ustedes. En estos rounds no ha habido todavía sangre, eso.
No, doctor, pero tenemos noticias desde Las Vegas donde nos dijeron que las apuestas van empatadas. Por ejemplo, Maffer Galicia nos llamó y nos dijo que ella le va a Uriel. Pero el Bigayol le va a un servidor.
Ay, Mariela.
Leal fue un poco más ecuánime y dijo, no, yo solo mandaré saludos desde Barranquilla. Ok, entonces le mandamos muchos saludos.
Pues muchísimos saludos. Gracias por estar siguiendo esta transmisión de la pelea del banquete del doctor Zagal.
Y un saludo a Mario Urbina, que nos pide que hablemos de los guantes de Cleto Reyes, esta tienda. Es una larga tradición, a ver si nos da tiempo. Omar Vences Vence. Saludos y Chava Láser también, ¿no? Y pues yo creo que tenemos que ir hasta el siglo XVIII. Bueno, lo que va pasando en el siglo XVII es que quienes luchan en el boxeo hay gente que tiene una gran fuerza física, como herreros, carniceros, remeros, que eran los competidores predilectos. Para 1719 tenemos a un James Fix, autoproclamado maestro de defensa, conocido ya como el primer campeón inglés de boxeo a puño limpio y que abrió una academia, o como le diríamos, escuela de box en la calle de Oxford, en Londres. Pero podían jugaban al box o practicaban el box las mujeres.
Y lo hacían, doctor. Es muy interesante porque además de que tenemos noticias de que, por ejemplo, en un periódico de London Journal de 1722, se decía, va a haber una pelea entre, este caso, Elizabeth Wilkinson y Hannah Highfield. Además, publicaban cómo había sido la invitación. Elizabeth Wilkinson básicamente dijo como, pues yo tuve ahí una pelea de palabras, me hice de palabras con la señorita Hannah, y pues la reto a que nos encontremos en la fuente tal día, y pues que los puños hablen.
Wow. ¿Qué solemnidad?
Algo importante era, tenían que guardar una moneda en el puño.
Así es.
Y si soltabas la moneda, perdías la moneda.
Esas eran verdaderas peleas.
Sí,
peleas, ¿no? Ya para el siglo XVIII, varios extranjeros reportan que las peleas de box entre mujeres tenían muchísimos asistentes varones. ¿Acaso porque les interesaba la habilidad de las mujeres en el boxeo, Uriel?
Sí, tiene bastante sentido, porque pues nada más nos fijaríamos en la técnica, doctor.
Bueno, pues no, parece que el motivo era otro.
Sí, que bueno, ya en el calor de la pelea la ropa empezaba a caer y pues quedaban con poca ropa mientras peleaban.
¡Qué escándalo! ¡Qué tiempos aquellos! En el siglo XVIII, qué decadencia. Se convirtió en un deporte ya jugoso gracias a las apuestas.
Así es.
Y eso obligó a que hubiera ya reglas. Yo creo que un campeón sucesor de Fix, Jack Broughton, buscó ya un enfoque como más técnico de la práctica de box. Y en el 1743... presentó algunas reglas de lo que será el boxeo moderno, que son, a ver si se las saben, la primera.
El luchador debe retirarse a su propia esquina antes de la caída del oponente.
Segunda regla.
Después de una caída se cuenta medio minuto para que el caído se levante y vuelva a ubicarse en el centro del cuadrilátero para recomenzar el combate o será un hombre vencido.
Tres.
Solo los púgiles y sus segundos pueden subir al cuadrilátero.
Cuatro.
Están prohibidos los arreglos privados entre púgiles sobre el reparto del dinero.
Cinco.
Habrá árbitros, como el Dr. Zagal, que resuelvan disputas entre boxeadores.
6.
Está prohibido golpear al adversario cuando se encuentre caído.
Y la 7, que es muy importante.
Solo pueden darse golpes y realizarse llaves por encima de la cintura.
Exactamente, ¿no? Porque antes se podía, fíjense que se podían todavía llaves. Y luego algo que pone ya en marcha son los cuadriláteros elevados, el uso de guantes ya acolchonados durante los entrenamientos, pero se sigue utilizando el puño limpio. Y vamos con un sefaradí, un inglés sefaradí, Daniel Mendoza, que murió en 1836, boxeador que introdujo ya una versión como más científica y metódica de la práctica pugilística, porque ya no solo se trata de aguantar y de dar golpes, sino también hay que saber moverse, agacharse, bloquear golpes. Y él, que medía 1.70 y pesaba 75 kilos, gracias a 75 le permitió, gracias a su habilidad, vencer a personas de mucho mayor tamaño. O sea que, mi querido Héctor Tapia, veremos si en realidad puedes vencer a...
Yo voy a aplicar un poco lo que hacía Floyd Mayweather, que era nada más estar bailando.
Yo voy a aplicar la técnica de los romanos.
No, okay.
Ay, no, qué miedo. Pero este es el que les decía, Daniel Mendoza, que podría ser como un Odiseo ya más cercano a nosotros. Y lamentablemente este padre del boxeo fue vencido de una manera súper humillante por John, el Caballero Jackson, porque pues no usaban ningún tipo de protección, era puño limpio, esto es importante de la tradición anglosajona del boxeo, y pues agarró del cabellito a Daniel Mendoza, lo sujetó firmemente y le empezó a soltar varios golpes en la cabeza hasta noquearlo.
¡Qué caballeroso!
¿Sabes qué, a qué colega le gusta mucho el box? Al colega Alejandro Vigo, al doctor Alejandro Vigo.
¡Ay, no es sabía, doctor!
Es un experto en filosofía antigua. Y en filosofía alemana,
claro.
Junto con el doctor Buery, que nos escucha desde Santiago, Chile, el doctor Vigo también es un experto en filosofía antigua y le gusta mucho el box. Para 1838, la Asociación Británica para la Protección de los Púgiles estableció nuevas reglas. Las 29 reglas, la medida estándar del cuadrilátero, la prohibición de golpear con la cabeza y de utilizar dedos y uñas para dañar al contrincante. Y yo creo que el gran momento es las reglas atribuidas a John Douglas, octavo marqués de Queensberry, y que era el papá del amante de Oscar Wilde, Bowsey, Douglas. Este era el marqués de Queensberry. Entonces, ustedes imagínense que ya no nos da tiempo ni de contar esto, ni de contar lo que decía Cortázar del
de la novela y el cuento.
Pues muchísimas gracias, Uriel Galicia, muchísimas gracias, Héctor Tapia. Declaro un empate técnico entre los dos adversarios.
Muy bien.
Muchísimas gracias a Carla Aguilar, muchísimas gracias.
Rapidísimo, perdón, me gustaría mandar un saludo a Francisco el Coreanito Mateos, que es un gran amigo y un profesor de box.
Ay, muy bien.
Saludos.
Muchísimas gracias. ¿A quién es más, Carla?
Muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios, por supuesto, Héctor Tapia. Muchas gracias en controles a Marion Tiveros. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
Y con Emmanuel Kant, que dijo, Sapere aude, atrévete a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5.